Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, Mariana, continuemos con esto y además quiero dejar sentada la interrogante de que me gustaría, porque vos en un momento dijiste, bueno, esto lo dejo para después. Que no te olvides de contarnos eso que dejaste para después, que pienso que tiene que ver con alguna cuestión de género y la política y la lucha y en fin. Pero seguimos.
No, por una parte, como varias cosas que vos mencionaste al comienzo, muchas de las cuales obviamente están vinculadas a mi investigación. Bueno, por una parte esto que yo les mencionaba al principio, del cuerpo reproductivo y la pertenencia a un sexo determinado, ¿no? Y esta posibilidad de un cuerpo sexualmente masculino eventualmente transitar hacia una identidad de género femenina, o a la inversa, ¿no? Hacia un cuerpo sexualmente femenino, hacia una identidad de género masculina, y por tanto capaz de poder ejercer una gestación. Ah, ya sé lo que les quería contar. Con esto de la evidencia del cuerpo reproductivo femenino, ¿no? Y el embarazo como un proceso casi que, además de cautelado socialmente y controlado socialmente, pero también vivido de maneras experienciales, que es otra de las cosas que el feminismo viene como pensando más actualmente, ¿no? Primero hubo como una reacción más casi que contestataria hacia la maternidad y hacia la maternidad como una cuestión de la cual no podíamos salir las mujeres, ¿no? Entonces todo un cuestionamiento hacia el deseo de maternidad por parte sobre todo de las feministas. Ha pensado la maternidad también como una experiencia muy enriquecedora y demás. Pero no, me acordaba de una anécdota, estoy un poco desordenada, perdón, de una anécdota de mi tía, que fue a tramitar para ella la ciudadanía italiana, y cuando fue a tramitar la ciudadanía italiana, y esto tiene que ver con la herencia también que ustedes mencionaban hoy, se la negaron porque su ancestría italiana venía por el lado de su mamá, y en realidad ellos reconocen la filiación, la ciudadanía, si viene por el lado del papá. Entonces mi tía, que no se queda muy callada, muy enojada, les dijo que, bueno, los hijos de mi hija, mis nietos son los hijos de mi hijo, no sé si mis nietos son, ¿no? Esta cuestión, nada, para problematizar, porque también, y ahora capaz que ya me voy un poquito más a lo que fue mi foco último de pensar esta cuestión de la donación de material reproductivo para estas intervenciones biotecnológicas de reproducción humana asistida, esta cuestión de la búsqueda de la filiación biológica en la conformación de ese vínculo filial, y cómo también es diferente o opera diferencialmente en lo que hace a la maternidad y la paternidad, ¿no? Porque también hay lógicas de género que están operando allí, que a nivel social, y que por tanto entran también subjetivamente en lo que son las expectativas de las parejas, ¿no? Y que se reproducen o eventualmente cuestionan, o podríamos decir, entran en diálogo con lo que son los procedimientos biotecnológicos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más difícilmente se ha aceptado en el marco de estas tecnologías es lo que se llama el procedimiento de ovodonación, que es que una mujer dona sus ovocitos para que sean utilizados en la filiación de otra mujer, ¿no? Para otra mujer. Y bueno, y eso para muchas mujeres, en tanto la filiación biológica está muy asociada al vínculo genético, era como pensar que no era un hijo propio, ¿no? A ver, lo sigue siendo, porque bueno, es algo justamente que se problematiza en el marco de lo que nos proponen o las posibilidades que nos brindan estas tecnologías. Entonces, muchas mujeres, y esto dicho por los especialistas y por las propias mujeres también, eran resistentes a estos procedimientos, que a su vez involucran otros problemas, ¿no? Que podemos detenernos un poquito allí en un rato. Pero una de las cosas que entonces para hacerlos más aceptables socialmente y sobre todo para las mujeres, se enfatiza al momento de seguir por este camino de parte de los técnicos y técnicas, es lo que es lo denominé yo así, la uterización del vínculo. O sea, el fuerte vínculo que genera el embarazo, esa suerte de alimentación o vínculo bio. Sí, durante el proceso de gestación, ¿no? Esa alimentación de la mamá y del bebé, esos procesos compartidos que pasan por un cuerpo casi que único. Entonces se hace énfasis en este vínculo como para desestimar eventualmente que eso sea producido mediante el uso de material biológico de terceras personas. Y en el caso del varón, esto resulta más problemático porque, bueno, justamente porque ese proceso de gestación no ocurre, no está, no hace al vínculo, ¿no? O sí puede estar, pero tiene que ser más construido, no está naturalizado, si se quiere, ¿no? Porque la participación de un papá en lo que puede ser el proceso de gestación de su compañera o de su bebé puede ser en realidad muy, muy activo y muy, muy lindo, ¿no? Pero tiene que ser justamente, o por lo menos no va de la mano con nuestra idea de qué es lo natural, que en realidad está muy ligada a lo biológico. Entonces, bueno, ese vínculo se construye como con otros elementos. Y entonces hay un fuerte énfasis en lo que es la posibilidad de que el varón brinde para la generación de ese ser, que va a ser su hijo o hija, su material biológico. ¿Qué sucede con esto? Bueno, en algunos casos, en algunas sociedades, también pensemos que, esto como un paréntesis, ¿no? En diversos contextos, algunos de estos procedimientos que yo les estoy relatando y que hoy suceden en Uruguay, en algunas otras legislaciones no están permitidos, ¿no? En algunas no se permite la donación de semen, o a nivel cultural está bastante poco aceptado socialmente, ¿no? Porque confronta los límites con lo que hace a la conformación del vínculo filial a través del aporte biológico del varón, o tampoco está la donación de ovocitos, ¿no? Se entiende que, bueno, que no debería ser aceptado. Entonces, no está legislado que sea posible eso. Lo mismo sucede con la conformación de parentescos que salgan de la conformación de la familia heterosexual, ¿no? Ya sea de mujeres lesbianas, varones gays, o mujeres que quieran, o varones, una maternidad solos o sola, ¿no? Pero volviendo a lo anterior, este deseo de lo que las tecnologías de reproducción asistida buscan es esa construcción de la filiación o del vínculo filial mediante reforzar el aporte biológico, ¿no? Que cuando no existe materialmente, porque acá hay como una dimensión material y una dimensión simbólica que se vincula con la material, entonces hay que construirlo, ¿no? Que no siempre esa construcción pasa por lo material, sino por darle un sentido a otros procesos que operarían como con un carácter de darles un sentido biológico, ¿no? Esto que yo les decía, bueno, no tenés tu ovocito, pero tenés la gestación. Y en el caso del varón, no tenés tu esperma, bueno, ¿qué tenés? Porque ahí, ¿qué material usamos para construir ese vínculo entre comillas biológico? Entonces, ahí se ha utilizado, en principio, y esto también para papás y mamás que hacen sus tratamientos con donación, espermodonación, esa figura de los papás sociales o mamás sociales, ¿no? Y bueno, las leyes han acompañado como esos cambios también a nivel legislativo y a nivel de la normativa, pero también de parte de lo que son los desarrollos biotecnológicos, como manera de privilegiar el aporte biológico del varón a su, a sus hijos o hijas biológicos, lo que ha sucedido es que se han desarrollado biotecnologías cada vez más, ¿cómo podríamos decir? A mí no me gusta decir desarrolladas, porque en realidad es como obviar las consecuencias negativas que puedan tener, sino cada vez quizás más, más detalladas. Entonces lo que se hace, hay un procedimiento último que se llama ICSI, que lo que hace es que un varón, aún pudiendo obtenerse un espermatozoide de una biopsia testicular, ese espermatozoide se puede inyectar en el núcleo del ovocito de su pareja para que él pueda ser el papá biológico. ¿Tá? Esto es muy deseado por muchas parejas, porque uno de los grandes problemas que se sucede es cómo tramitar el duelo de la paternidad biológica para un varón que atraviesa estos procesos, ¿no? Que también es entendible porque justamente estamos en sociedades que privilegian, y esto va bastante a contramano de lo que son, por ejemplo, los procesos de adopción, que privilegia el vínculo filial para la conformación de relaciones filiales. No, el vínculo biológico, perdón, para la conformación de relaciones filiales. O sea, somos una sociedad que marca la consanguinidad. Recuérdense, yo por lo menos en mi época, uno de los insultos era decirle a alguien que eras el adoptado, ¿no? Y entre los hermanos, callate que vos sos el adoptado. Y eso creo que hoy por hoy, en muchas de las prácticas que nosotros llevamos adelante, sigue siendo en cierta medida un tabú, o bueno, por lo menos se sigue planteando, incluso en las trayectorias de mujeres que atraviesan estos procedimientos o parejas, la adopción aparece como en segundo lugar, ¿no? Entonces también, de alguna manera, estas biotecnologías refuerzan esta idea del vínculo biológico, y en el caso en particular de cuidar la paternidad del varón, que también es cuidar su masculinidad en cierto sentido, sabemos que la idea de masculinidad está muy asociada al aporte biológico del varón, pero también a su sexualidad, su capacidad fértil, está muy, muy asociada simbólicamente a su capacidad sexual. ¿Qué sucede? Lo que antes, cuando no existía la ICSI, se solucionaba con una inseminación, que es una baja complejidad y que la mujer simplemente, se le inyecta, ¿no? Semen de donación en su útero o en su vagina, dependiendo del procedimiento, y bueno, y luego se puede generar esa concepción corpórea. Ahora supone que se tenga que llevar a un procedimiento de alta complejidad, donde la fecundación es extracorpórea, no ocurre en el cuerpo de la mujer, donde sí se puede utilizar ese espermatozoide que se pudo buscar y encontrar en el testículo, pero que hace que la mujer deba pasar por un proceso de estimulación ovárica y de, sobre todo, punción de los ovocitos para lograr tener ovocitos y manejarlos en un tubo, en una placa de Petri, ¿no? Que es donde se juntan ahí el espermatozoide con el ovocito. Esto que hace, y volviendo a lo primero que ustedes planteaban, es que se incide mucho más en el cuerpo femenino, o sea, se encarniza la reproducción y los procesos biotecnológicos en el cuerpo femenino, se privilegia el aporte biológico del padre social a sus hijos e hijas, a costa, podemos decirlo así, suena feo, pero podemos decirlo así, de mayor injerencia en el cuerpo femenino. Por supuesto que las parejas muchas veces reciben con agrado esta posibilidad. Y nosotros tenemos que entender que también está bien de alguna manera, porque va en consonancia con lo que son los mandatos sociales de biologización del vínculo, ¿no? Pero bueno, pero también como cientistas sociales no podemos estar al margen de estas interrogantes acerca de, bueno, ¿qué capacidad de autonomía tienen estos sujetos con respecto a las biotecnologías cuando se les proponen estos caminos, ¿no? Casi como no podés evadirte de esto, que es la última tecnología y que te va a permitir responder al mandato social de la consanguinidad para el papá, a pesar de que sepamos que tiene estas consecuencias, que en realidad todavía no sabemos cuán nocivas pueden ser para el cuerpo femenino, porque recuerden que estas biotecnologías en cierta medida son muy incipientes, los procesos de desarrollo tecnológico y sus consecuencias en los cuerpos, en los procesos biológicos, recién pueden ser testeados en el largo plazo, ¿no? De hecho, se están reportando algunas situaciones de desarrollo de cánceres de ovarios y útero en mujeres que han pasado por estos procedimientos. Y ahí lo otro, si me permiten, capaz que cualquier cosa, si quieren hacer alguna pregunta, si no, yo les sigo contando por este lado, pero viene lo segundo, ¿no? Muchas mujeres pasan estos procedimientos para tener su descendencia, sus hijos o hijas filiales, pero otras también para donar material reproductivo, ¿no? Y esto fue el interés de, o el foco de mi última investigación, de mi investigación de doctorado, que tuvo que ver con esos procedimientos de ovodonación y espermodonación, o sea, donación de esperma y donación de ovocitos, que son procesos que hoy se realizan en Uruguay, ambos, que son muy diferentes en cuanto al procedimiento técnico en sí mismo, pero también eventualmente en los costos biológicos que puedan tener, y que también se inscriben en estas lógicas de reproducción desde una mirada que hace foco como en las lógicas sociales de organización de los géneros, ¿no? De estas relaciones de género, se tienen valores diferenciales en la manera en que se transitan. Esto que yo les decía antes, bueno, se privilegia la filiación del varón a una costa del cuerpo femenino. Y en el caso de la ovodonación y espermodonación, bueno, la espermodonación ustedes saben que básicamente el semen se obtiene de un proceso de masturbación que el donante debe realizar y que se puede hacer. No depende de nadie técnicamente, pero en el caso de la mujer se le dan estas hormonas para sobreproducir ovocitos, y luego pasa por un proceso, bueno, además de control secuencial, ecografías, que también supone toda una medicalización del proceso de reproductivo o para la reproducción. Ahora, voy a linkear con algo que también ustedes mencionaban al comienzo, que tiene que ver con esta cuestión del trabajo reproductivo. Se le sigue, ¿no? Hay un control médico de todo ese proceso que obviamente no ocurre en el eyaculado, en la necesidad del eyaculado para la donación, y luego un proceso de lo que se llama aspiración de los folículos, que yo no entendía por qué se le decía aspiración hasta que lo vi, porque es como mismo que se le metiera una aspiradora mínima al cuerpo femenino para poder aspirar esos folículos que están generándose ahí a la interna. Y bueno, y eso tiene consecuencias, puede tener consecuencias inmediatas, que puede ser la laceración del intestino, si no está bien hecha la punción, tiene que eso, bueno, muy pocas veces ocurre, porque son técnicos especializados y muy dúctiles en su tarea también, pero bueno, tiene otras consecuencias más durante el proceso de hormonización, que puede ser inflamación, hinchazón, malestar, puede generar una infección de... cuando nosotros nos tienen que operar de urgencia. No me sale el nombre. Bueno.
Peritonitis.
Ahí va. Puede generar una peritonitis por consumo de hormonas. Y luego, bueno, estas otras consecuencias que yo les decía en el más largo plazo que no están investigadas aún. Y la cuestión también, o la pregunta que a mí me llevó a interesar por las tecnologías de reproducción asistida y en particular por los procesos de donación y espermodonación fue, bueno, pero ¿quiénes o qué mujeres están dispuestas a realizar este trabajo clínico? Y ahí aparece esta idea novedosa para pensar críticamente estos procesos para otras personas, cuando en realidad tiene o podría tener eventualmente consecuencias tan nefastas para su salud y su salud reproductiva en particular. Entonces, ahí me pasaron como varias cosas. Por una parte, que también en esto de meterse en un tema que tiene pocos antecedentes o que está como generando teoría en la medida en que se van desarrollando estas biotecnologías, en alguna medida me vi como con herramientas conceptuales que se estaban produciendo en otros lugares, pero casi que en simultáneo a lo que era mi interés de dar cuenta de un campo que estaba viendo ahí, ¿no? Entonces aparece esta idea o este concepto de trabajo reproductivo que en realidad linkea con lo que fueron las investigaciones y ahí estas cosas que ustedes mencionaban, de teóricas feministas muy viejas, entre comillas, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, todas las teóricas feministas francesas de los años 60, 70, vos ahí hablabas del tema de la herencia, ¿no? Y del patriarcado de la herencia, de cómo se va pasando, y esto tiene que ver con mi tía y su pelea en el consulado italiano, de generación en generación, pero necesariamente por vía masculina, excluyendo a las mujeres de esa posibilidad. Esta Guilhemin, que se llama, ella habla justamente de la herencia, del patriarcado de la herencia, y cómo eso va, bueno, hablando de las relaciones patriarcales en el marco de las familias, ¿no? Y cómo el trabajo que también las mujeres realizan en el marco de estas relaciones de tipo familiar es poco reconocido, o casi que desconocido, o no valorado fundamentalmente, ¿no? Entonces ahí empiezan un montón de teóricas, sobre todo de cuño marxista, Federici, capaz que es la más conocida, ¿no?, actualmente, pero hay varias otras, a pensar o traer esta idea del trabajo reproductivo, para pensar cómo ciertos procesos que hacen a las relaciones de reproducción biológica, pero también social, o sea, procreación, pero también cuidado tanto de seres dependientes como del propio trabajador, esto lo trabajan muy bien las marxistas, las feministas marxistas, el propio trabajador que luego va a vender su fuerza de trabajo en las fábricas, ¿no? Pero que a su vez tiene que alimentarse, entonces es la mujer la que lo cocina, la que le tiende la ropa, la que, ¿no?, toda esa labor que hace que básicamente el capitalismo se apropia, ¿no? No valora, por lo tanto no retribuye, pero sí le resulta necesaria para su propia reproducción. Entonces, bueno, todo este cuestionamiento se puede pensar en clave de lo que sucede hoy por hoy en lo que es la producción de estos ovocitos y este esperma también. Después hay que ver ahí cómo funciona la cuestión más de la dimensión de las relaciones de género, para la producción de estos materiales biológicos, para la procreación y reproducción de la especie. Y digo esto, procreación y reproducción, porque es la generación de un ser, pero también de relaciones filiales y de relaciones familiares y relaciones sociales. Entonces ahí aparece este concepto, o se elabora un concepto que busca, que es el concepto de trabajo clínico, que busca pensar cómo este trabajo reproductivo obedece a las necesidades de estas biotecnologías y tiene ciertas particularidades en el marco de estos desarrollos biotecnológicos, pero que a su vez nos remite una vez más a los lugares de desigualdad o a las relaciones de desigualdad que se dan en el marco de la disposición o de la apropiación del trabajo de otros, ¿no? Porque esto también para mí fue una llamada de atención, ¿no? A nosotros nos parece como muy obvio que producimos un ovocito o producimos espermatozoides, ¿no? Pero en realidad hay todo un trabajo biológico en eso, y en el caso del trabajo de la producción de ovocitos, hay todo un trabajo hormonal, de hormonización, de controles, de punciones, ¿no? De tiempo a disposición, de energía, de consumo de energía. Bueno, en el tema de la producción de espermatozoides, lo que es la masturbación y el eyaculado, hay todo un proceso previo también de cuidado del varón, de no tener relaciones sexuales, de cuidar, digamos, su producción para que pueda ser la óptima al momento de la masturbación y el eyaculado. O sea, hay un trabajo que obviamente parece algo como supernatural porque son procesos biológicos y por tanto los tenemos como naturalizados, pero en realidad no vemos la carga de tiempo y energía invertidos en esa producción. Entonces, este concepto de trabajo clínico busca remarcar esto y a su vez también remarcar esta primera pregunta que yo me hacía, ¿no? Sobre quiénes ponen a disposición ese trabajo para otros y en el marco de qué condiciones y por qué razones, ¿no? Porque esta idea de, bueno, es una donación altruista y las personas son altruistas, parece poco explicativa de muchas otras cosas que se suceden, ¿no? en estas relaciones.
Mariana, sí. Hablando de tiempo, sí. Necesariamente tenemos que decirte que nos quedamos sin tiempo.
Perdón, soy como...
Seguramente tenemos una aventura con un montón de preguntas, ¿verdad?
No, sin duda. Siempre nos quedamos muchas preguntas y sobre todo además esta exposición tan larga y tan interesante, ¿no? Y cómo nos... Rápidamente, empezamos por Engels y yo tengo la sensación que volvimos a Engels, ¿no? Porque el tema de la propiedad aparece con mucha fuerza acá, ¿no? Y yo creo que Mariana, y ella me va a decir si estoy en lo cierto, pero ella habla de ginecólogos y enfermeras, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que esto no es casualidad, ¿verdad? Es el poder médico que es un poco heredero de esa cuestión patriarcal, de decir, bueno, la soberanía sobre este vientre es patriarcal, y los que decimos qué se hace con el producto de ese vientre somos los hombres, ¿no? Y toda la discusión sobre el aborto, sobre... Bueno, innumerables las reflexiones, ¿no? La construcción de la identidad. Yo creo que nuestra identidad empieza a construirse después que nacemos y nos ponen un nombre, pero parecería que lo biológico acá tiene, para todos nosotros, simbólicamente, un papel gigantesco, ¿no? Pero bueno, nos quedamos sin tiempo.
Solo una cosita para con esto de la propiedad privada. Una de las grandes disputas, por ejemplo, es ¿a quién pertenecen los embriones congelados? Claro. ¿Qué se hace con esos embriones, por ejemplo? ¿Pertenecen al Estado, a quienes lo crearon, o quizás otras parejas que quieran hacer lo que se llama los procesos de embrioadopción para tener a sus hijos? O sea, hay un montón de cosas, pero volviendo a Engels en este caso, ¿no? La propiedad privada, ¿a quiénes pertenecen? ¿De quién son propiedad? ¿Y cómo se generaron a través del trabajo de quién? ¿No?
Mariana, ¿te sentiste bien?
Súper, muchas gracias por la invitación. Yo soy medio, me engancho con este tema que, bueno, obviamente me tiene pensando todo el tiempo, pero bueno, espero no haber sido muy entreverada. Cualquier cosa, siempre estoy a las órdenes para preguntas.
Este tema que te convocó desde que fuiste a aquella biblioteca y sacaste un libro de Lévi-Strauss. Mariana, te agradecemos profundamente tu participación en A Pie de Página. Y seguramente haya una segunda parte, como nos viene pasando últimamente, porque hemos generado unas entrevistas muy ricas, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo me quedé con ganas de preguntas y creo que amerita comprometer a Mariana con un segundo programa.
Un placer, cuando quieran.
Nos vamos al segundo tema que Mariana eligió para compartir con la audiencia, que es la marcha tropical de Campo Dónico, y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura. Bueno, profesor, nuevamente una grata sorpresa. Me queda claro que el cuerpo de las mujeres se ha convertido, o de pronto nunca ha dejado de ser, un campo de batalla clínico, donde se hacen los experimentos y las pruebas, donde quien hace el desgaste más jodido termina siendo el que hace de envase, ¿no? Parece un determinismo tremendo.
Yo creo que más que de envase, ¿no? Yo creo que más que de envase, ¿no? Allí, yo creo que me quedo con esto que decía Mariana, ¿no? Ahí hay trabajo, en el sentido marciano del tiempo, del término trabajo, ¿no? Desgaste de músculo, de cerebro, de sangre, para la producción de, bueno, o para la reproducción en este caso, ¿no? De un niño. ¿Y cómo se disputan la propiedad de ese, del fruto de ese vientre, ¿no? Que hay una enorme acción de energía puesta en esto, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y que además coloca con muchísima vigencia esta frase de que los sujetos o los seres humanos transforman la naturaleza y al transformarla transforman su propia naturaleza. Y así como los hijos de la revolución neolítica pudieron comer más y peor, así los hijos de la fibra óptica o los hijos de este tipo de experimentos tendrán sus subjetividades acordes al tiempo que les tocó vivir. Pero no cabe la verdad de la vigencia de esa frase. Nos despedimos, profesor, hasta el próximo lunes, ¿le parece bien?
Y sí, siempre y cuando volvamos, nos despedimos.
Volveremos, será hasta el próximo lunes.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.